Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Una vez más aquí con el bueno, el malo y el feo por Radio Universidad de los Lagos 107.5. ¿Qué tal, estimados contertulios?
Hola.
Aló, aló.
Nos miramos ambos.
Claro, Rodrigo Lago y aquí Cristian Tejeda.
Es que somos, es que lo que pasa es que somos muy caballeros.
Estamos
atentos a que el otro pudiera...
Si son contertulios o no.
Claro, pero yo le daré el paso a mi estimado Rodrigo Lagos para que vean que seguimos siendo caballeros a pesar de todo. Adelante,
muy
Rodrigo.
Buenas tardes en este último programa de la temporada, ¿no?
Bueno, claro. Como todo lo que comienza tiene que terminar.
Bueno, mira, me va a dar paso. Somos caballeros, claro, Martín
no.
Yo tengo que decir también, muy buenas tardes, estimados, en el último programa, del bueno y el malo y el feo, y ahora le daremos paso a nuestro contertulio Martín, para que pueda decir todo aquello que quiere decir.
No, solamente presentar, ¿no es cierto?, esta última sesión de conversaciones que hemos tenido ya por 30 capítulos. Este es el capítulo 30. Tuvimos un par de programas que no pudimos realizar y que, bueno, repetimos alguna sesión previa.
La del 18 parece, es que
con razones obvias.
De hecho, de aquí a término del programa le vamos a pedir a los auditores que nos llamen y nos digan qué programas fueron repetidos y se van a ganar un koyak. queremos dedicar este último programa al balance, ¿no? Al balance, a lo que implicó tenernos durante casi 30 horas en el año conversando, más las múltiples horas de planificación y de elaboración de libretos
y de selección de material,
de temas, qué sé yo. Y por tanto, nada, dejar este espacio abierto. La primera parte del programa, como siempre, la vamos a dedicar a esta conversación libre en torno al balance, y la segunda parte entonces la vamos a dedicar brevemente a que cada uno pueda contarnos o sugerirnos una película para mirar de aquí a la próxima temporada.
Eso está bien.
Eso. Bueno, ¿qué tal? Un año, compañeros, aquí trabajando en este tema. ¿Qué les parece? ¿Qué sienten? Evaluaciones varias.
Bueno, yo creo que sorprenderte el volumen de programas, ¿no? Yo creo que no nos esperábamos primero desarrollar este programa en este nivel de intensidad que tuvo esta primera versión, ¿no? Y que yo creo que ha tenido cosas relevantes, sobre todo para nosotros, ¿no? En términos de situarnos en una discusión súper divulgativa, sumamente coloquial también, para acercar espacios de discusión que a veces son más densos de lo que corresponde, ¿no? Yo creo que eso es lo más valedero, sobre todo. Yo creo que nosotros esperamos sinceramente que todas las personas que han podido escuchar alguno de nuestros programas lo hayan sentido como un programa en donde cada uno de nosotros estaba muy comprometido, y si habían discusiones, evidentemente todas estas discusiones eran parte un poco de la fuerza de los argumentos que cada cual quería colocar a disposición de los radioescuchas y de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso fue como la primera mirada que me surge a la hora de evaluar un poco lo que acabamos de terminar, lo que estamos terminando hoy día.
Sí, yo discrepo, ¿eh? Discrepo.
Obvio, para que tenga sentido.
No, mira, yo, a ver, creo que hay un concepto que puso sobre la mesa alguna vez Rodrigo Lagos, no sé si al aire o no, off the record, pero me quedo con esa sensación. Para nosotros, o para mí particularmente, este espacio de conversación semanal, lo he ido finalmente sintiendo, percibiendo, elaborando como un bálsamo. Como un bálsamo a la vorágine laboral de la semana, a un momento en que nos comprometemos en una discusión sin afanes necesariamente vinculados a indicadores, ni a objetivismos varios, sino que, bueno, qué sé yo, es casi como una conversación de bar, sin bar, ¿no?
Claro. Como, de café, más bien dicho.
Claro, una conversación.
En rigor es una conversación de café.
Eso lo dice porque no te ven.
Claro, entonces yo creo que para mí el principal valor que ha tenido este espacio ha sido justamente poder carnalizar en parte lo que siento que tiene que ser una universidad pública, de micrófonos abiertos, un espacio donde quienes contribuimos a generarlo, a darle vida, podamos también darnos un tiempo de socializar, de vincularnos con un espacio que en este caso, claro, es virtual, ¿no? No estamos viendo ni interlocutando directamente con nuestros auditores, pero sí sabemos que han habido auditores y eso para mí ya es un espacio ganado. Creo que tener la posibilidad de sentarse frente a un micrófono y en libertad tener el espacio de opinar, de debatir, de discutir, de poner temas, de proponer temas y de avanzar hacia esto que creo que tenemos que hacer como institución pública, que es contribuir al debate, contribuir a la criticidad, contribuir a la circulación de pensamiento, me deja tranquilo, más aún si los interlocutores son personajes queridos con los que podemos encontrarnos y desencontrarnos sin arriesgar más nada.
Ahora, con respecto a la temática, ¿no?, de nuestro bueno y el malo y el feo, recuerdo que una de las primeras cosas que pensamos y que creo que dijimos en el primer capítulo cuando ya estábamos al aire es que el bueno, el malo y el feo era un programa que precisamente tenía que ver con la valoración, ¿no? Precisamente el valor, el bueno y el malo y el feo. Les hago una consulta para quien quiera responderla. ¿Creen que se han conseguido los objetivos de este programa en relación a este gran propósito? Hablar y conversar acerca de la valoración y las distintas perspectivas que se pueden tener a propósito de un tema.
Yo creo que ha sido como el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que se evidencia también en las discrepancias, ¿no? O sea, siempre una valoración está refrendada en virtud de cómo lo recibe el otro. Y desde luego creo que en el transcurso del programa han habido recepciones tanto de películas, de nuestras propias referencias, a veces más académicas o menos académicas, vivenciales, que pudiesen de alguna manera haber puesto en tensión a lo mejor puntos de vista que cada uno tenía, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí lo hemos conseguido. Yo creo que no hemos eludido el espíritu del programa en virtud de un consenso que busque una homogeneización de lo que pensamos. Yo creo que en eso los auditores habrán podido dar cuenta de que finalmente no estábamos de acuerdo en todo, y que finalmente eso buscaba refrendar también la idea de que no en nuestra vida diaria no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. No queriendo decir eso sí, que no podamos de alguna manera establecer estos nexos de comunicación que son tan importantes, en los que finalmente se debata y se busque justamente a expandir también las propias ideas que uno en algún momento había con las cuales había partido, ¿no?, la discusión. Yo creo que en ese sentido yo estoy satisfecho.
Sí, yo también
discrepo.
Yo también comparto la idea de que estamos en un momento en que podemos sentirnos tranquilamente con la sensación del trabajo hecho, con el objetivo cumplido. Ahora, desde un punto de vista quizás más académico, resta quizás la deuda de que efectivamente el programa no fue realmente un programa de corte axiológico, ¿no? O sea, no es que pudimos someter aquí al debate filosófico ciertos principios o ideas que en la historicidad hayan ido construyendo una cierta plataforma de valores.
No siempre fue manifiesto, ¿no? Sino que más bien latente, a veces aparecía de forma
exactamente
potente.
Creo que si el objetivo nuestro fue un objetivo académico que permita de alguna manera hacer avanzar un poquito la reflexión en torno a la cuestión del valor, a la cuestión valórica, yo siento que tal vez ahí tenemos una deuda, pero no una deuda de contenido, sino que más bien una deuda de organización del contenido. Yo tengo la impresión de que en ese sentido, bueno, por la naturaleza misma de quienes estamos tras el micrófono, tenemos una deuda ahí en el sentido de la sistematicidad y del rigor gradual con el que fuimos discutiendo. No estoy seguro. Yo diría que en términos de tomar el toro por las astas, creo que lo hicimos. Creo que en prácticamente todos los programas logramos hacer un vínculo entre una problemática vinculada a los valores y alguna producción de la cultura. ¿Qué? Ah, ya, aquí hay que hablar más de frente, ya, ok. Sí, suelo hablar de frente. Entonces, en ese sentido yo creo que quedo con la sensación del trabajo cumplido, y por cierto con algunos desafíos que ya veremos cómo se
asumen. Eso quería plantear yo, a propósito de lo que Cristian inaugura como conversación del tema. Pero sin duda hay puntos flacos de lo que ha sido esta propuesta, que de alguna manera también tenemos que revisar, porque yo creo que a veces las organizaciones pecan de autocomplacencia, ¿no? Yo creo que, y esto no, en esta pequeña organización que conformamos, quienes hacemos el bueno y el malo y el feo, de alguna manera también ha tenido que hacerse eco también de evitar esa autocomplacencia. ¿Qué dirían ustedes que es el punto más crítico en términos de mejora que debemos abordar en una potencial, una esperada segunda versión del programa?
Yo recuerdo una cosa que cuando nos sentamos acá por primera vez, yo creo que fue un punto crítico, ¿no? Y es el que más bien que decir crítico, creo que lo recuerdo vivencialmente, porque fue un momento también de tensión, ¿no? A pesar de que quizás los tres tenemos bastante labias como para discutir en los pasillos, también fue un momento tenso, ¿no? El ponerse, bueno, yo nuevamente tú, Martín, igual sí. Había, no sé, Rodrigo, tú no habías tenido la experiencia.
Soy, ¿no?, menos farandulero que usted.
Claro, y ese momento de comenzar, del inicio, creo que fue un poco tensionante. El primer capítulo fue como sentir un poco menos distendido de la distensión que se ha ido construyendo a lo largo de todos los capítulos, que nos ha hecho un poco más reír y también, no sé, tener más comunicación de repente hasta con nuestro querido y estimado Iván, ¿no es cierto? ¿Ah?
Y Marcelo, recordemos y Marcelo. Los primeros programas también estuvimos acompañados aquí, un poco apadrinados por Marcelo, que
trató de conducirnos por el buen camino y la rigurosidad periodística, pero que creo que lo terminamos cansando, ¿no? Pero que no fue esa la razón, pero Pero desde luego creo que obviamente el que tres personas que tenemos determinadas características nos coloquemos en un formato como este, también es parte de un aprendizaje que desde luego tiene estas dificultades de, sobre todo de preparación, de formato, de cómo balancear todo esto, ¿no?
Oye, sí, como les preguntaba, les decía en realidad que para mí había sido un momento vivencial el primer capítulo, ¿no? Que lo recuerdo muy claramente. ¿Qué un momento creen ustedes, discusión tal vez de nuestro programa, recuerden ustedes que haya sido potente, que les haya marcado, que la recuerden?
Yo antes de responder a esa pregunta, sí me quedo con un desafío, pero que es un desafío que no nos implica solamente a nosotros tres, sino que también involucra al equipo de gestión que está detrás de este programa y detrás de la radio. Es un esfuerzo grande el que hacen los colegas y compañeros en poder sostener una radioemisora en una época en que normalmente los medios están sometidos permanentemente al escrutinio, no tanto de contenido, sino incluso a veces hasta de cuestionamiento de su propia existencia. Es decir, en una sociedad digitalizada, en una sociedad vinculada a la dictadura de la imagen audiovisual, sostener una radio, ¿no? Un medio tan noble y tan antiguo, ¿no? O sea, creo que es una labor potente. Pero hay un desafío que todavía hay pendiente detrás de este equipo de gestión y que tiene que ver con una cuestión que a nosotros, o a mí particularmente, me ocurrió durante varias veces durante el semestre o del año, y que dice relación con dónde puedo escuchar el programa. Es decir, quien no tenía la posibilidad de escuchar el programa en vivo los días jueves y los días domingo, simplemente se quedaba con la imposibilidad de escuchar el programa. Esperamos realmente que en un próximo evento podamos tener a disposición ya una plataforma coherente con los tiempos que nos permita tener un formato podcast que pueda ayudarnos incluso a vincular este programa con la docencia. Poder decirle a nuestros estudiantes, escuchen el programa 8 donde tratamos el problema X. Es decir, creo que es una invitación, un desafío a los colegas y compañeros con los que por supuesto tenemos un vínculo afectivo y cariñoso, y se lo planteo con
sí, a eso me refería. Yo creo que esas son cosas
con buena onda, digamos.
Esas son cosas que de alguna manera uno espera que se mejoren, porque finalmente, cuando uno dice que la autocomplacencia siempre es un riesgo, tiene que ver con que impediría ver estas cosas como elementos a mejorar. Porque, no sé, hoy día, incluso el poder tener a lo mejor incluso acceso a algún tipo de chat en vivo, una cosa así, esas cosas, hoy día todo es posible. Si finalmente,
en términos tecnológicos, sí, no hay límite.
No. Ahora, yo creo que en el contexto un poco de lo que dice Cristian, cuáles son los momentos así como más interesantes de la discusión, yo creo que me quedo un poco con aquellos que lograron colocar en juego posturas que requerían de una especie como de administración para poder continuar en diálogo, porque yo creo que en algunos momentos
un momento en que te enojaste, sí, Rodrigo Lago. Sí, reconócelo.
Todos nos enojamos en algún momento, si para qué estamos con cosas, pero el sostener eso además en un medio de comunicación es justamente una prueba más de que esa discrepancia no impide el diálogo posterior, porque finalmente en la obligación de tener que seguir hablando y no llevarnos el micrófono para mi casa, como decía uno cuando se llevaba la pelota, cuando se enojaba con los compañeros de partido, aquí se juega una virtud democrática que yo creo que es muy muy interesante de valorar, y yo creo que ese es como uno de los aspectos que más me queda disponible para pensar que esta es una iniciativa que requiere mejorarse, desde luego, pero que requiere sostenerse también. porque como bien dices tú, yo creo que esta es una prueba de un discurso que no te pretende ser, primero, no es fruto de un deseo de visibilizarnos a nosotros como académicos, sino de poner en juego las ideas que muchas veces forman parte de las temáticas que mucha gente está planteándose, ¿no? Y que en la discrepancia se juega justamente la oportunidad de expandirlas o de sostenerlas a pesar de que haya discrepancia. ¿Y tú, Cristian, en esa línea, qué recuerdas?
Yo recuerdo algo bastante específico que me gustó bastante, que tuvo que ver con las películas, ¿no? Y que fue Dunkerque.
Ah, ¿no? Ya.
Cuando pudimos hacer la conversación a propósito de Dunkerque, y que tuvo que ver también no solamente con la disquisición que hicimos acá en la radio, ¿no? Sino que cada uno de nosotros fue a ver una película que no era, sin molestar, ¿no es cierto?, a Martín, de los años 20, ¿me entiendes? sino que era una película que recién estaba a la salida y pudimos dar nuestra apreciación personal de la película, que fue bastante valorable, y de un objeto de la cultura como novedoso, ¿me entiendes? ¿No? Y tuvimos que arriesgar de alguna manera alguna postura delante de la película, y creo que hubieron puntos disonantes. Eso es bastante entretenido a la hora de tener una conversación que tenga rebetes, ¿no es cierto?, democráticos, como dices tú, Rodrigo, pero que también apueste de manera sincera por dar opiniones y llegar a ciertos consensos también, si es posible, si no es posible, no es necesario, pero que apueste por dar opiniones que sean novedosas en algún sentido, ¿no? Y no que apunten solamente a cerrar temas mediante lo típico que se dice, ¿no? Mediante arquetipos, ya. Vamos a hablar sobre este tema y este tema se juega en A, B y C, que es lo que siempre estamos escuchando, sí, ¿no?
¿Sabes?
Sino dar líneas de fuga, líneas de apertura a las temáticas. Para mí Dunkerque fue un momento exquisito dentro de la conversación.
A mí me coincido contigo, Cristian, en un sentido. En el hecho de que creo que esa fue la única experiencia en el año en que pudimos articular una discusión en torno a una temática o en torno a un objeto de la cultura que estaba ahí, en ese momento, de manera contemporánea a la discusión, al alcance de nosotros como panelistas y de los auditores. Es decir, en muchas películas, claro, las películas están al alcance hoy día porque está la internet, digamos, pero en este momento estaba el hecho clásico de tener la película en cartelera, ¿no? Claro. Y ese momento de sincronía entre la oferta cultural local y la temática de discusión a mí me pareció bien interesante. Y en ese sentido, tal vez otro desafío interno nuestro tiene que ver con ser capaces de articularnos con otras cosas que están ocurriendo también en el espectro institucional o en el espectro de la ciudad. Y digo esto porque durante este año, todos los días jueves a las 6 de la tarde, se proyectó una película por el Cine Club de la Universidad. Yo tuve ocasión de asistir en un par de ocasiones, no siempre pude, pero en un par de ocasiones fui, y eran películas que no están en el circuito comercial normalmente, y a pesar del esfuerzo y de la buena factura de las películas, no siempre había público ahí, ¿no? Entonces creo que ahí tal vez a nosotros nos faltó un poco de coordinación interna y poder decir, oye, ¿sabes qué? Hablemos esta semana de la película que van a dar el día jueves en el Cine Club, de tal manera de que podamos decir, oye, invitemos a los auditores a que vayan al Cine Club.
Bueno, pero es increíble cómo Martín acaba de revelar un secreto que nunca hemos confesado.
¿Cuál secreto?
Porque él dice que el día jueves a las 6 de la tarde
sí
se iba, y este programa... Sí,
no he revelado ningún secreto, Rodrigo Lago, así que, no, solamente lo que quiero decir es que...
Sí, lo revelaste.
El día martes que viene, el día martes 7, ¿martes 7 o martes 6? No, martes 7. Martes 7 y miércoles 8, somos escenario de un adelanto del Festival Internacional de Cine Indígena Fichualmapu, que va a desarrollarse, qué sé yo, en unos meses más, pero que va a proyectar día martes y miércoles en Osorno, aquí en el Aula Magna, a partir de las 18 horas, varios trabajos cortometraje que los menciono rápidamente a continuación. El día martes.
Bueno, y que es entrada liberada. Sí, entrada liberada. Cualquier persona que sea de la universidad o que no sea de la universidad puede venir a disfrutar.
Exactamente. El día martes a las 6 de la tarde se proyecta Pilmaiquén Huilliche, Memoria y Resistencia Mapuche, que es un documental. Luego Peuma Mayiñ, que también es un cortometraje, y Culatengún, que es un corto documental a tres voces. En tanto que para el día miércoles 8, nos dice el correo que nos envía Diego Gerter, que es el que está produciendo este tema desde la universidad, se proyecta la película Kipú, Llamadas por Justicia, que es una coproducción chileno-peruana, y la película Mujeres en la Mina, que es una producción documental también argentina. Todas parte de este festival de cine indígena. Por lo tanto, los invitamos a que puedan compartir esa experiencia.
Bueno, pero es hora de una canción. Como es costumbre, estamos en la mitad del programa. Y para hacer un poco referencia al momento en el que estamos, quisiéramos dejarles con la película El Fin
del... ¿Con la película?
Perdón, con el tema El Fin del Camino, de Mago de Oz.
Thank you. Sanctus, ora pro nobis. Spiritus 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 Sanctus, ora pro nobis.
Vamos a partir entonces con la segunda parte del programa. Bueno, normalmente lo que hemos hecho durante este escenario de discusión es agarrarnos de algún objeto de la cultura audiovisual, de alguna película, y someterla a un escrutinio mínimo respecto de las opiniones, qué sé yo. Antes de sugerirle a los auditores una película cada uno con sus respectivas razones, qué sé yo, yo quisiera, además de Dunkerque, ¿A qué otra película creen ustedes que nosotros debiéramos haberle dado más tiempo de discusión? Porque en realidad esta segunda parte a veces se nos hizo corta, ¿no? Creo que hubo algunas películas que a mí me hubiera gustado darles un poquito más de...
Por ejemplo,
creo que, mira, es más, creo que una de las pocas películas que realmente logramos desmenuzarla desde el punto de vista analítico y vincularla teóricamente con aquello que estábamos planteando en esa sesión fue una película que nos invitó a ver Christian y que se llamaba Strangers. Yo recuerdo ese capítulo porque propusimos una metodología de análisis en esa ocasión.
No, yo no estuve en esa.
Chuta, disculpa, no sabía que teníamos que...
Pero tu obligación era oír entonces el programa.
Claro. No estuve.
El
no,
domingo.
No, no, más no. Encima estuvieron solos y no pudieron hablar todo lo que querían. O sea,
No. Justamente dije lo contrario. Que creo que es la única película que logramos realmente desmenuzarla. Que en general las otras películas... siempre yo quedaba como con una sensación de deuda de que algo nos faltaba, tal vez éramos demasiado ambiciosos de poder en qué sé yo poco más de 20, 25 minutos acabar digamos con un análisis profundo respecto de cada una de las producciones, desde la primera, El bueno, el malo y el feo, hasta la última, que fue... ¿Cuál fue la última que estuvimos discutiendo? No fue la de los chicos, ¿no? Los dos cortometrajes, chicos, Insider y Hemos Estado Peor. Esa fue la última. Claro, en todas las discusiones yo quedaba así como un poquito con gusto a más.
Tienes que recordar que Strangers es un corto que pueden encontrar en YouTube, ¿no?
Exactamente.
Que es una historia breve acerca de...
Ah, sí, de la discriminación racial.
No,
de la
discriminación, claro, sí, ahora recuerdo, no me acuerdo del título.
Hay dos antagonistas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que luego terminan siendo aliados.
Exactamente,
la de judío
para
y
que
el
lo
musulmán.
Los oyentes. Sí. Yo por mi parte... Bueno, no sé si dimos una buena discusión, le sacamos el jugo. Creo que sí, pero hay un documental acerca, un pequeño documental animado sobre el agua que me quedó muy marcado también y que lo sugeriste tú, Martín, ¿no?
Sí, y La Abuela Grillo.
La Abuela Grillo, que también lo podemos encontrar en YouTube, ¿no?
Exactamente.
Y que creo que fue una bonita discusión, pero también... espero que hayan tenido la oportunidad de...
Tuvimos ahí con Héctor Nahuelpan.
Con Héctor Nahuelpan, de verlo, claro. De verlo, porque es un documental que no sé, que llega realmente, a pesar de su brevedad, que llega realmente, y verdad que estuvimos con el estimado compañero Udi, Héctor Nahuelpan, conversando, quien hizo unos interesantes aportes igual a propósito del sentido... del cortometraje animado.
Yo creo que todas las películas tienen esa complejidad, ¿no? O sea, todo lo que vimos, incluso recuerdo el micrometraje de un minuto que vimos, que estaba
chileno.
En una plataforma,
sí, una plataforma
nueva, ¿no?
Sí.
Que no recuerdo en este momento cuál era, pero
Cross Media o algo así.
Sí. Sí, por es que está disponible para los usuarios desde una invitación que uno puede conseguir, pero está disponible en realidad. Y hasta ese cortometraje tan minimalista, diría yo, tenía una riqueza para poder abordarlo, pero desde luego yo creo que todos daban un poco una sensación de... Y era la parte del programa más dificultosa, porque finalmente creo que la media hora siguiente o los 20 minutos siguientes antes de la última canción generaban en nosotros, creo yo, la búsqueda justamente de todos estos elementos que nos parecían como significativos, y creo que en eso a lo mejor cada cual le daba un enfoque diferente desde la visión que le dio. Entonces yo creo que, como bien dice Martín, como que la sensación era de que el tiempo pasaba más rápido en ese momento. Y quizás a lo mejor eso nos hace repensar algo que también lo hemos planteado, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es partir inmediatamente con la película para poder hacer ese proceso de desmontaje de la misma y de tratarla con mayor cabalidad. Aunque también hemos pensado, recuerden ustedes, y eso a lo mejor es una opinión que sería bueno poderla tener de los radioescuchas, es si debemos hablar solo de películas, porque podríamos hablar de otras cosas más, de libros, de cuentos, de una obra de arte, de una fotografía. Quizás a lo mejor ahí es donde se juega más el tema de la disponibilidad de una plataforma que nos permita colgar esas referencias, incluso a lo mejor hasta de manera anticipada, ¿no? Podríamos a lo mejor colocar de la misma manera que el ciclo de cine se anuncia con un tiempo de anticipación, colocar el menú para nuestro radio escucha de manera anticipada para que ellos busquen un poco aquello que nos hemos comprometido. Quizás ahí hay un tema, un desafío también nuevamente.
Sí, bueno, este día feriado, ayer, vamos a decirlo con propiedad, ayer, tuve ocasión de ver una película que les quiero comentar, como para entrar a sugerir. Es una película de plataforma... internet, ¿no? No estamos hablando de una película que haya pasado por el filtro de los años, sino que una película nuevita que está saliendo, pero que me llamó positivamente la atención por dos razones. Una, por su guiño a una desconocida película de los años 80 y que yo tuve ocasión de ver. Y otra por cómo afronta esta cuestión del devenir. La película se llama Other Life. Es una película en el límite de la ciencia ficción, diría yo. Una estudiante, o sea, no, mentira, una investigadora del mundo de la física, la química y la informática. Tienen un emprendimiento con un socio, que es como una especie de ¿cómo se llama? De unidad de negocio de I+D, ¿no? O sea, un negocio de investigación y desarrollo, y logran construir unas gotitas para los ojos que son finalmente nanorobot o alguna cosa como de tecnología neuronal que le permite a la persona que se aplica esa gotita tener la experiencia de vivenciar un momento vital, ¿no? Que no le es propio, pero que se le incrusta en su memoria, como si hubiera sido propia, ¿no? Entonces, no sé, el descenso por los Alpes, o una sesión de buceo, o qué sé yo, y esto va avanzando hasta incluso tener un prototipo para cárcel. Es decir, utilizar este dispositivo para poder tener a las personas prisioneras en este mundo paralelo que se genera. Me pareció interesante la propuesta de la película, sobre todo porque me hizo referencia a una película que no sé si ustedes vieron, muchachos, que se llama Stranger Days. Es una película de los años 80, finales de los años 80, que justamente habla de una droga en un mundo futuro que circulaba, y esa droga se aplicaba con un dispositivo en la cabeza, ¿no? Y que hacía vivir a la gente experiencias que otros habían grabado. Es decir, había un dispositivo para grabar experiencias y un dispositivo para consumir experiencias. Entonces, no sé, uno podía experimentar una persecución policial, uno podía experimentar un suicidio, uno podía experimentar qué sé yo, ¿no? Ese es como el Stranger Days. Y esta película se agarra un poquito de esta idea y va construyendo un relato ahí interesante, donde el mundo de los negocios, el mundo de la tecnología avanzada, de la I+D, se coloca ahí en la frontera de la ética. Que está bien. Other Life.
Mira tú. Vamos a ver la película si es que accedes a darnos ahí algún link para verlo.
Ah, sí, está en Netflix.
Pues entonces la vamos a buscar. No, yo no tengo Netflix. Vamos a anotar más rato el nombre cuando tengamos más. Si hay alguna película que yo pudiera sugerir, a lo mejor va cercano, no sé. Quizás va cercana a la línea de la película que estás produciendo, que estás proponiendo. Pero
sí, todavía no me pongo a producir.
A producir, ya será.
Ya llegará.
Por algo estamos haciendo este programa.
Pero creo que es un director del cual, y no recuerdo cuál fue la película que también comentamos, pero es un director conocido dentro del mundo de lo que se puede llamar el cinearte, ¿no? Pier Paolo Pasolini.
El niñito aquel.
El niñito aquel. Creo que lo comentamos.
Vimos por una película.
Sí, por eso te estoy diciendo. Sí, por eso.
¿Qué vimos, el de Camerón?
No.
¿Cuál vimos?
La que está ambientada en el mundo medieval.
¿Los cuentos de Canterbury?
Los cuentos de Canterbury.
¿Esa fue la que vimos
y discutimos
allí?
Sí. Sí, nos parece que sí.
Sí, esa fue. ¿Querías poner la misma?
No, no, a propósito, es que recordé a propósito, recordando, pues, haciendo que hablamos a propósito de la extraña muerte de Pier Paolo Pasolini, ¿no? Claro. Que nunca se supo qué
dicen
pasó
que
ahí.
Lo mataron, ¿no?, a palo, pero no se sabe realmente.
Claro, Pier Paolo Pasolini, que estaba bastante vinculado al mundo obrero, ¿no? Y en ese sentido era un personaje, bicho raro, ¿no es cierto? Mm-hmm. Visto de mala manera. Entonces habría que recomendar ver, para aquellos que gustan de películas fuertes, ¿no?, y que también son capaces de verla, porque yo la verdad no fui capaz de verla hasta el final, me generó un poco de repulsa, ¿no?
¿Cuál?
Y no, pero no una repulsa, no una repulsa de que no me haya gustado, sino que me fue difícil ver algunas escenas, ¿no? Saló, ¿no es cierto?
Saló, que o los, Salomé, creo, claro, que también la traducen como Salomé.
O los 120 días en, no me acuerdo.
De Sodorra.
En Sodoma.
Sodoma, los 120 días de Gomorra, creo que se llama. Sí, Sodoma.
Y Saló, que es una crítica también que puede concebirse como una crítica descarnada al capitalismo, ¿no? Pero en una época distinta. Hay algunas imágenes que no les voy a comentar que son bastante descarnadas, donde se ven consumiendo ciertos productos a los actores, y es algo que, bueno, yo no pude ver esas imágenes, pero habría que, sí,
¿qué te pasó?
Yo creo que,
¿por qué no pudiste verla? No, ¿te daba asco?
Sí,
te daba,
sí, creo que
te daban ganas de consumir.
Claro, no, yo creo que está tan bien hecha en esas partes, que porque podía haber sido una imagen cualquiera donde se vea la misma situación y uno, bueno, pero creo que lo produce bastante bien Pasolini, como para que aquel que está viendo su obra le genere una repulsión bastante fuerte. Yo no fui capaz de ver esas imágenes y las dejé pasar un poco. O sea, pero les recomiendo ver Saló, aparte que también la pueden descargar de internet. Y no sé si estará en Netflix, no lo creo, pero no sé si estará en YouTube, pero sí sé que la pueden descargar de internet, pero cuando yo la vi, precisamente la descargué de ahí. Les recomiendo ver Saló, de Pier Paolo Pasolini.
Yo voy a ir por otra línea. Yo les voy a recomendar un documental que de alguna manera es tiene este efecto de ser un documental de un lugar recóndito, del Congo, producido por este canal ruso que se llama Russia Today. No tenía idea que ese era el nombre del canal, que es RT, que está disponible por varias plataformas digitales, que se llama Los Dandies del Congo. Y es un documental muy extraño de un grupo de sujetos, toda gente de color, que practica lo que ellos denominan el dandismo, que es un tipo de práctica que es bien curiosa porque está en un contexto de extrema pobreza africana. Por favor, aquí un tema bien curioso porque de extrema pobreza africana, pero por un amor al buen vestir, comillas, buen vestir. En ese contexto.
Ah, dandismo de dandy.
Exactamente. Sí, de dandy. Y que practican como parte de una subcultura de lo que es justamente este ámbito cultural tan extraño. Y que de alguna manera a uno le hace pensar dos cosas. Primero, del proceso de colonización que hay en torno a los ideales estéticos, pero también de la libertad de los sujetos por adoptarlos. Ahí hay un tema bien curioso porque las contradicciones son de un nivel pero extraordinario, que el documental, que es bastante breve, es un documental que si mal no recuerdo, dura 20, claro, aquí tengo el dato exacto, 25 minutos. Está disponible por YouTube. Que hace pensar un poco en esta lógica de las contradicciones a veces vitales que se producen en contextos que uno consideraría debiesen tener una sola forma de ser entendidos, pero que estas personas lo abordan de una manera bien curiosa. Yo lo recomiendo, Los Dandis del Congo.
Perfecto. Colegas, supongamos que El Bueno, El Malo y El Feo es un libro.
Yeah.
Y estamos en los 5 minutos finales de esta primera temporada, y quizás la última, uno nunca lo sabe, de El Bueno, El Malo y El Feo. Sus últimas palabras, Cristian Tejeda, para cerrar este libro.
Mis últimas palabras para cerrar este libro sería agradecer primeramente a todos los que participaron en este programa, que no solamente fuimos nosotros, está el estimado Iván, ¿no es cierto? Alguna vez nos vino a grabar, ¿cómo se llamaba? No
me acuerdo. Carlos Mancilla.
Carlos Mancilla, a Marcelo, ¿no es cierto? A nuestros invitados, tuvimos al menos 4 o 5 invitados, ¿no es cierto? Los chicos de que nos mostraron su... para mí hermosas obras audiovisuales que me sugirieron bastante. Agradecerle a Héctor Nahuelpan, agradecer a, bueno, todas las personas. Silvia Retamar estuvo con nosotros, agradecer a todas las personas que estuvieron acá y agradecerle a mis compañeros acá presentes, Rodrigo Lagos, Martín Quintana, por la buena onda, porque creo que el programa sirvió siempre para una catarsis de los tres, y agradecerles a todos aquellos 100.000 auditores que estuvieron siempre pendientes de nuestras palabras. Muchas gracias.
Yo creo que me quedaría con una con un epígrafe, por decirlo así, de este programa, en que me recuerdo, parece ser que también es el epígrafe de algún otro otro programa respecto del hablar, ¿no? La riqueza del hablar, del dialogar, no solamente desde la perspectiva de escucharnos, porque también esa es una de los ejercicios que hemos puesto aquí. Uno podría venir aquí desde una perspectiva mucho más autista y relatar cada uno un discurso, pero aquí ha habido un ejercicio, creo que, de genuina escucha y diálogo, que debiese ser justamente un elemento que desde nuestros espacios, sobre todo formadores, debemos promover permanentemente y que debemos de alguna manera cuidar. Y yo creo que ese ha sido justamente para mí el valor más importante de este programa, y espero que podamos seguir cultivándolo en este o en otras versiones de esta misma idea, ¿no? Porque creo que le hace falta a nuestro contexto formativo, digo, universitario y educativo en general, y también a nuestro país. Hablamos poco. Yo creo que, a diferencia de lo que muchos puedan creer, se habla poco de cosas que finalmente deben estar en la primera línea un poco de nuestro propio ejercicio.
Claro. Entonces tenemos, de nuestro libro El Bueno, El Malo y El Feo, tenemos los agradecimientos, tenemos un epígrafe. Ahora, ¿qué nos va a ofrecer Martín?
Yo creo que...
¿Las conclusiones?
Yo creo que no hay conclusiones, porque justamente yo creo que la construcción del proceso cultural es un proceso que no tiene que no tiene término. Es un proceso que opera sobre la lógica de los encuentros y desencuentros dentro de la historia, y en ese sentido yo simplemente quisiera relevar una paradoja que creo que ha estado presente a lo largo de estos 30 capítulos y que dice relación con el hecho de que en un programa de radio situado en el marco de la conversación, en el marco de la palabra dicha, de la oralidad, nos hemos convocado para discutir sobre cultura, nos hemos convocado para discutir sobre pensamiento y nos hemos convocado para hacer eso a partir de objetos visuales. Y eso me parece súper interesante, que ya lo habíamos conversado en algún momento, no sé si en el puchito después del programa o en qué situación, pero es que me parece muy interesante el abordar la discusión en torno al pensamiento, a la actualidad y a la cultura a partir de una paradoja ontológica en el programa, que es, en un programa de radio, hablar sobre cine, ¿no? Claro, porque tú puedes hablar sobre cine en un programa de televisión y vas mostrando imágenes, te vas citando, ¿no? Pero aquí estamos apelando a un recurso paradojal de la cultura, y que me parece que es lo fundamental para construir este devenir, que es el que ya pronto nos traerá de vuelta a estos escenarios. Así que, junto con los agradecimientos, los epígrafes y los contenidos, colegas, ha sido un placer.
Ha sido un placer.
Igualmente, un placer.
Y hasta la próxima.
¿Y falta una cancioncita para despedirnos?
Sí, yo creo que la cancioncita, en función del eterno retorno, tiene que ser la cancioncita con la que partimos, que es el tema principal de El bueno, el malo, el feo.
Hasta luego.
Nos vemos.
Radio Universidad de los Lagos presentó El bueno, el malo y el feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.